¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 38 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar hablando sobre la firma electrónica. Esto que muchas veces no queda muy claro qué es. Vamos a tener un especialista que nos va a estar hablando acerca de esto. Así es que no se vayan, esto es Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Pues amigos, estamos de regreso en este episodio número 38. Ya 38, lamento también, y con eso voy a empezar, lamento el habernos tardado entre este 37 y el 38, he estado con mucho trabajo, como se podrán llegar a imaginar. De hecho, estoy grabando precisamente en una ocasión muy rara, directamente desde Nassau, en Bahamas, aquí enfrente del mar. Obviamente aquí Abel hará lo necesario para quitar ruidos y demás, yo creo que se va a escuchar bastante bien. Pero estoy precisamente acá después de haber estado en Estados Unidos, dando unas conferencias, por ahí estuvimos platicando acerca de ello, y ahora me encuentro acá en Bahamas en un evento que de alguna manera no puedo llegar a comentarles hoy por hoy de lo que se refiere, precisamente por la confidencialidad. Sin embargo, bueno, hay gente de todo el mundo y voy a estar dando una ponencia acerca de cómo hacer cómputo forense específicamente en las nuevas versiones de las mensajerías instantáneas. Entonces, ¿cuáles son estos artefactos, estos, como se le llama en inglés, artifacts, que va dejando cada una de las mensajerías? Porque aunque ustedes no lo crean, está cambiando día a día. Pero bueno, también, como ya se imaginarán, pues normalmente inicio con los agradecimientos a todos aquellos que nos escribieron. Sin embargo, en esta ocasión tengo que agradecerles porque simplemente en el blog de crimendigital.com tengo 26 comentarios simplemente ahí, y como otros 30 en correo electrónico. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo de comunicarse con nosotros, ya sea vía el Twitter, que es @crimendigital, vía el correo electrónico, que es contacto@crimendigital.com, o que lo hacen directamente en la página o vía iTunes, que también son de las otras formas en que pueden llegar a contactarnos. Ahora sí fue más allá de lo que yo esperaba. Ahora sé que nos escuchan en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador. O sea, hay tantos países que nos están escuchando, y precisamente también hace unos momentos acá en este evento platicaba yo con un amigo español y una amiga brasileña que también me decían, bueno, es que hasta acá lo escuchamos y qué bueno que estés haciendo esto. Pues les agradezco mucho esas muestras que indican que lo estamos haciendo de una forma correcta y que les gusta lo que estamos haciendo. Muchas cosas han estado pasando estos últimos días, muchas cosas que hay que llamarían la atención y que quiero llegar a compartir con ustedes. Una de ellas es precisamente la relevancia que le dan a una prueba dentro del caso de el doctor, el médico que atendía a Michael Jackson, donde dentro de las pruebas se presenta un iPhone y una grabación que estaba dentro de ese iPhone, donde se escucha la voz de Michael Jackson supuestamente drogado, y que, bueno, si no lo han escuchado lo pueden llegar a encontrar en línea, ¿no? Entonces, aquí, y tuve la oportunidad de ver hace un par de días vía televisión, precisamente no nada más lo que hay dentro del audio, pero la testificación de este experto, un experto en cómputo forense que había trabajado para la DEA, que comenta específicamente que ese audio fue grabado tal día a tal hora, y que era gracias a los metadatos encontrados dentro del teléfono el poder llegar a saber exactamente esta información. Vale la pena aquí comentar que obviamente lo que estamos viendo es algo que en Estados Unidos pasa mucho, pero que muchas veces en nuestros países de América Latina es muy difícil de poder llegar a explicar y que la autoridad lo pueda llegar a entender como un hecho que pueda llegar a ser probado, ¿no? Precisamente hace un par de días platicaba con un abogado de la dificultad muchas veces de poder llegar no solo a tipificar, a crear una ley al respecto, sino también el poder llegar a probarlo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a hacer una reflexión, porque si bien nosotros conocemos toda la parte técnica, muchas veces no conocemos la parte legal. Y los abogados que conocen toda la parte legal muchas veces no conocen cómo se puede llegar a probar. Esto va tan sencillo como el simple hecho de un robo. El robo, ante las tipificaciones que tenemos en nuestros países de América Latina, muchas veces involucra la ausencia de... ¿A qué me refiero con la ausencia de? Por ejemplo, si nosotros consideramos lo que puede llegar a existir dentro de, por ejemplo, me voy a poner desde un punto de vista de México, pues tendríamos en el Código Penal, por ejemplo, la tipificación de robo. ¿Cuál es la tipificación de robo en nuestro país? Aquel que comete un robo es una persona que obtiene algún bien físico de otra persona sin su consentimiento y que tiene acceso a él y obviamente como consecuencia que la otra persona no tiene acceso. Eso, si se pone a ver, cumple con el hecho de que si yo le robo un teléfono, si yo le robo una computadora, pues ahí es robo. ¿Pero qué pasaría cuando tenemos un robo de información? Que en ese momento, pues, me estoy haciendo una copia y que de alguna manera tenemos desde el punto de vista de que no precisamente es un bien, a menos de que esté considerado así, o que tú tienes todavía acceso a ese bien, o en este caso a la información. Entonces, es por ello que se han creado algunas reformas, como el caso de México, como el caso de Colombia. Digo, y es un tema, más que nada, esto para que lo reflexionemos desde un punto de vista técnico, ¿no? Todos aquellos técnicos o gente de ingeniería, de licenciatura en informática que nos escuchan. ¿Por qué luego muchas veces es difícil? Porque basado en las legislaciones que tenemos en América Latina, si no está escrito, si no está tipificado, pues no se considera como un delito, ¿no? Entonces, ese es un gran problema y que de alguna manera ha dado unos vuelcos muy interesantes con un amigo abogado que platicábamos precisamente acerca de los ataques de Anonymous y el tema de denial of service o negación de servicio. ¿Qué es una negación de servicio? Porque también es algo que normalmente no, a lo mejor lo escuchamos o lo buscamos en internet, pero no lo entendemos al 100%. Una negación de servicio es cuando, imaginemos que tenemos nuestra casa y que para entrar en nuestra casa tenemos una puerta. Pues pueden pasar de uno en uno, ¿no? Quizá a lo mejor nuestra puerta es doble, entonces puede pasar de dos en dos y así según el ancho de banda que tengamos para entrar a nuestra casa. Sin embargo, por ejemplo, cuando hago un ataque de denegación de servicio, lo que trato de hacer o una forma de poder llegar a explicarlo es el hecho de que voy a tener múltiples peticiones para poder llegar a acceder, algunas lícitas, algunas no, y que llegue un momento donde imagínense que más de 1,000 o 1,000,000 de personas quieren entrar a su casa al mismo tiempo. ¿Qué va a suceder? Que la gente se va a empezar a formar y va a llegar a un punto donde algunos de ellos se desesperen y digan, no, ya me voy, mejor, no voy a entrar nunca. Y eso es precisamente lo que sería un timeout. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de un denial of service o una negación de servicio, no hay un acceso ilegítimo. Es decir, todos tienen o tendrían el acceso legítimo. Aquí yo creo que lo que importa es el dolo. ¿Qué es el dolo? Pues que tú tienes la intención de que nadie más que los que están atacando ahorita tengan ocupado ese canal, haciendo afectar a aquellos que sí querían legalmente acceder. O no hablemos de legalmente, sino que sí tenían una intención de acceder. Entonces, esto hace que entonces, imagínense, no tengo manera hasta cierto punto de probar que efectivamente cuáles de estas conexiones eran legítimas y cuáles no. Y peor aún, imaginemos que tenemos un firewall, que tengo un detector de intrusos, que tengo todas estas herramientas que nos permiten llegar a, pues de alguna manera, controlar o auditar aquellas conexiones que están llegando. Pues quizá en ese momento no podría llegar a discernir completamente, o sí podría llegar a discernir. Y es precisamente el gran problema. ¿Qué pasa si yo legislo contra aquel o aquellos que de una manera con dolo bloqueen o obstaculicen el acceso a una página? ¿Pero qué pasa si la página no tiene los recursos para poder llegar a atender tantas peticiones? ¿En qué momento se considera el denial of service o no? Entonces quedan muchas cosas que están en el aire y que muchas veces la forma de probarlos va a ser la dificultad, más allá de que exista una ley o no. Entonces, bueno, hablando de ley, también por ahí, hace algunos años, a nivel América Latina, apareció una ley. Una ley que, bueno, por lo menos en México se llama la ley de la firma electrónica. Bueno, no la ley, sino que dentro del Código de Comercio se modificó de tal manera que se pudiera llegar a especificar qué es una firma electrónica, qué características tiene y demás. Para muchos de nosotros, y ahorita lo vamos a escuchar con nuestro gran invitado, una firma electrónica es cuando nosotros firmamos en algo y se queda ahí, o la escaneo, ¿no? Escaneo mi firma y listo, ¿no? Y eso no es una firma electrónica. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante con nuestro invitado. Pero, por ejemplo, muchos de nosotros utilizamos firmas digitales de alguna manera. Las firmas digitales muchas veces son utilizadas con un certificado digital. Las firmas digitales muchas veces tienen que ver con encripción o tienen que ver simplemente con la firma de un correo electrónico. Y para poder explicarnos, tuve la oportunidad de platicar con un gran amigo, el doctor Alfredo Reyes Kraft, que si bien no nos quiso decir dentro de la entrevista todo el expertise que tiene, quiero comentar algunos hechos en particular, ¿no? Es un doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad Panamericana, con un posgrado de Dirección de Empresas en el IPADE en México y un curso de especialidad en contratos y daños en la Universidad de Salamanca. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Banca y Comercio Electrónico de la Asociación de Banqueros de México, secretario del Consejo Directivo de GS1 México, integrante del Consejo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Internacional de Comercio, integrante del Grupo Impulsor de la Legislación en Materia de Comercio Electrónico, colaborador de la comunidad Alfa Red e integrante del capítulo mexicano de Internet Society. Obtuvo el award de la revista B-Secure, el B-Secure Award en 2009, y el reconocimiento de AMIPSI, la Asociación Mexicana de Internet, a la trayectoria en Internet de manos de la comunidad de socios y asociados de esta asociación. Y es el primer mexicano en obtener la certificación CDPP, Certified Data Privacy Professional. Es investigador nacional, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT, profesor de la Universidad Panamericana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Salamanca. Además es autor de un libro, La firma electrónica y las entidades de certificación, publicado por la editorial Porrúa en 2003, y coautor de los libros Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aspectos Legales, Protección de Datos Personales, La Voz de los Actores, y Columna Vertebral de la Sociedad de la Información. Ese es otro de los libros donde ha estado. Como se pueden dar cuenta, toda una eminencia en estos temas, y pues no me queda más que dejarlos con esta entrevista y regresamos para platicar un poco más al respecto.
Lo nuevo.
Pues amigos, el día de hoy estoy muy contento porque además de ser un gran amigo, un especialista en la materia, todo un gurú, un maestro en el tema de firmas electrónicas, el doctor Alfredo Reyes Kraft. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí en Crimen Digital.
No hombre, gracias a ti Andrés y hombre, eres mi amigo, mano, la verdad, el gurú eres tú en materia tecnológica y todo esto, man. Ya eres más abogado que ingeniero.
No, Andrés. No, para nada, no, y bueno, gracias por la oportunidad porque uno de los temas que yo creo que está vinculado y que está en un punto intermedio entre la parte de la legalidad y la parte técnica, es precisamente este de la firma electrónica. Para todos los que nos están escuchando, Alfredo fue uno de los principales y primeros impulsores de la firma electrónica en México y que de alguna manera se ha convertido en ese icono que está pregonando en todos lados acerca de este tema en particular. Pues Alfredo, al respecto, yo creo que lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cómo tienes tu primer acercamiento a ese término que muchas veces para los abogados les da miedo, que es el tema de la firma electrónica?
De la firma electrónica, mira, fue muy simpático porque mi tesis doctoral estaba haciendo sobre un tema, siempre me ha gustado la parte tecnológica, mi tesis estaba haciendo sobre un sistema de contraloría jurídica medio sofisticado con inteligencia artificial y estas cosas, pero resulta que por azares del destino me invitan a trabajar en una área en particular que se llama e-business. Uh-huh. Traía la dirección jurídica de e-business en una empresa muy grande y pues la verdad es que mucho tiempo para dedicarle a esta cuestión de contraloría normativa ya no tenía con estas nuevas funciones que me estaban dando en el trabajo. Mucho de la nueva atribución en materia de e-business iba relacionada con firma electrónica y es en ese sentido que empecé a estudiar la firma electrónica y en principio dije, bueno, pues si estoy aprendiendo a usar la firma electrónica, qué mejor que meterme tan profundo como para poder armar mi tesis que posteriormente fue el libro.
Claro.
Y de ahí surgió, la verdad es que fue azares del destino, la firma me fue llevando y la propia empresa me fue llevando hacia la firma electrónica y ahora pues ya te imaginas, metido sentido con las feas y con las fieles, ¿no?
Exactamente, digo, para aquellos que nos escuchan fuera de México, así es como se le llama muchas veces a la firma electrónica avanzada, es la FEA, que después le cambiaron el nombre precisamente, ¿no? Y ahí tienes un chiste al respecto de esto, ¿no?
Sí, no, hombre, esa. Y es por el acrónimo, FEA es firma electrónica avanzada.
Ajá.
El SAT, de alguna manera, le cambió el nombre a FIEL, también por el acrónimo de firma electrónica, que ya denota fidelidad.
Uh-huh.
Y pues el chiste que tenemos en ese sentido es de que normalmente las feas son fieles, así que pues la verdad es que el cambio no tuvo mucha trascendencia, ¿no?
Así es, así es. ¿Cómo es entonces que te metes al tema de estar involucrado en esta iniciativa de ley? ¿Y cómo logras que, digo, y con todo respeto, ¿no? Muchas veces el explicarle una firma electrónica, no nada más a alguien que está metido en tecnología, sino a un abogado, lo puede llegar a entender.
Mira, ¿cómo llego a la parte de firma y a la parte legal? Precisamente con mi tesis. Mi tesis fue una propuesta de reforma al Código de Comercio en la materia. Entonces, pues uno de los sinodales del trabajo me dijo que pues sería interesante involucrarnos precisamente en el grupo de trabajo que estaba pues armando la reforma al Código de Comercio con la adopción de la ley modelo de un citral.
Uh-huh.
Y de ahí caí en todo este mare magnum, ya te imaginarás. Un concepto interesante, el hecho de tener la oportunidad de conocer la norma desde su gestación, ayuda muchísimo a entenderla y entenderla de fondo. Y otra, pues el grupo de trabajo interdisciplinario que participamos precisamente en la creación de la norma, pues me ayudó mucho a entenderlo, ¿no? Yo pues te puedo decir que no tenía idea de cuestiones técnicas. Por ejemplo, uh-huh. hay un doctor en matemáticas que me ayudó muchísimo,
uh-huh.
Ignacio Mendívil, que me enseñó todo lo que sé en materia de criptografía, abogados corporativos, técnicos, empresarios, fedatarios, que participamos precisamente en este proceso de integración, de transposición de la ley modelo al Código de Comercio, y la verdad es que pues hemos aprendido muchísimo, y a partir de ahí, pues mientras más te pones a estudiar, más te encuentras, ¿no? Y
claro,
encuentras cada vez más cosas. Cuando terminamos y cuando se armó y se aprobó esta reforma, dudamos mucho a quién sería preferible o a quién sería mejor enseñarle este tema, porque es un tema sofisticado, un tanto especializado. Si era un tema que habría que, de alguna forma, incorporar en las escuelas de ingeniería,
uh-huh.
o era un tema que habría que incorporar en la escuela de derecho. Y a final de cuentas resultaba pues una cuestión interesante. ¿Qué hacemos? ¿Enseñamos derecho a los ingenieros o enseñamos un poquito de técnica a los abogados, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Y la verdad es que se abrió el esquema en conjunto. Hay materias jurídicas precisamente para tratar el tema de firma en las escuelas de ingeniería, y existen materias técnicas, es un decir, para tratar el tema técnico de firma en las escuelas de derecho.
Claro.
Ha sido muy interesante. Mira, yo le tenía el primer grupo de técnicos al que tuve oportunidad de darle clase fue en el Tecnológico de Monterrey,
uh-huh.
y honestamente le tenía pavor. Decía, bueno, pues yo no soy técnico.
Uh-huh.
¿Cómo me voy a meter pues a un grupo de técnicos a explicar cuestiones en cierto sentido técnicas relacionadas con la firma, que tienen una connotación importantísima jurídica?
Claro.
Y luego, por otro lado, pues hacer lo contrario.
Uh-huh.
Y la verdad es que ha resultado muy gratificante. Te digo, para mí ha resultado una experiencia y una enseñanza constante, ¿no? No hay grupo igual, y cada vez que lo das, aprendes un poquito más. Normalmente, pues el que expone siempre, pues recibe mucho más de lo que da. La verdad es que he aprendido mucho de estos años dando clases en estas materias extrañas para los abogados.
Exactamente. Y bueno, yo creo que muchas personas realmente no saben lo que es una firma electrónica, y cuando escuchan ese término hasta les da miedo. ¿Qué es una firma electrónica?
Mira, a mí me gusta empezar un tanto al revés, Andrés.
Ajá.
¿Qué no es?
Ok.
Entonces, fíjate nada más, para tener y mencionar un poquito lo que significa. Por ejemplo, cuando recibimos un paquete, no sé si se permite en este podcast dar
claro, no, sin dar marcas. No importa, no nos pagan de todas maneras, entonces no importa.
Perfecto, entonces no me pierde. Mira, imagina que estás recibiendo un paquete de DHL y llega un operador, el operador de la camioneta, a entregarte tu paquetito en DHL, y en una tablet te pide que con un lápiz óptico tú firmes. Ese es una firma electrónica?
Eso no es una firma electrónica.
Esa no es una firma electrónica. Cuando tú vas a sacar tu licencia de manejo, te piden que en un apartado tú pongas tu firma autógrafa en un dispositivo electrónico que parece pues medio computadora. ¿Eso será una firma electrónica?
Tampoco es. Eso es una firma autógrafa, ¿no?
Es una firma autógrafa digitalizada. Es la imagen de una firma autógrafa.
Uh-huh.
Otro ejemplo. Yo tengo un documento firmado, ya firmado en físico. Uh-huh. Lo paso por un escáner y te lo envío por correo electrónico. Por el hecho de que lo escaneé, ¿ya se convirtió esa firma en electrónica?
Tampoco.
Tampoco. El documento se volvió electrónico, pero la firma no es electrónica.
Uh-huh.
¿No? Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando en forma electrónica? La representación gráfica de mi firma autógrafa.
Uh-huh.
Hay un término en derecho que hemos utilizado en ese sentido, que es la firma digitalizada, que es diferente a la firma digital.
Claro.
Por otro lado, entonces, si eso no es una firma electrónica, ¿qué sí es la firma electrónica? Una serie de símbolos gráficos que yo puedo compartir contigo y de alguna manera me identifica en una determinada relación.
Uh-huh.
Es decir, el NIP de mi cajero automático, de mi tarjeta de crédito, es mi firma electrónica.
Sí, porque se supone que únicamente tú lo conoces y te identifica plenamente.
Y no lo conozco yo únicamente, sino lo comparto con otra entidad.
Ajá, ok.
Entonces, deviene de un intercambio de claves y contraseñas.
Uh-huh.
Yo intercambio contigo una clave para identificarme en una determinada relación jurídica.
Y es ahí donde entonces tenemos el punto que normalmente... Y lo que pasa es de que aquí podemos irnos tan técnico como y podríamos pasar como tres podcasts, tres episodios platicando acerca de esto, pero estamos hablando de que la firma electrónica está dentro de un marco que es conocido muchas veces como PKI y que uno de los elementos que solicita, en este caso la ley mexicana, así como también la ley en Colombia, en Argentina, en diferentes partes de América Latina, el tema del no repudio. Y precisamente el no repudio es eso lo que tú estás comentando, ¿no? El hecho de que si yo voy a intercambiar algo con otra persona, que la otra persona no puede decir que no fue Andrés el que le envió. Y es precisamente donde está esa mezcla, ¿no?
Mira, me preocupa un poquito. PKI quiere decir infraestructura de clave pública.
Sí.
Esa clave, esa contraseña que de alguna manera comparto contigo.
Uh-huh.
Y en cierto sentido difiere un poco de lo que en su momento Rivet, Shamir y Adelman desarrollaron precisamente como PKI.
Okay.
En esa infraestructura de par de llaves, clave pública y clave privada. Pero, ¿yo sabes a qué lo orientaría? A un principio general muy importante.
Uh-huh.
Que es el principio de autonomía de la voluntad. Tú y yo podemos convenir cualquier cosa,
uh-huh,
la que fuera, y eso nos va a poder autenticar en una determinada relación. Es decir, si tú y yo convenimos que todo aquello que yo le ponga una X va a significar mi conformidad,
uh-huh,
pues tú recibes un documento que tenga una X, luego entonces estarás en aptitud de suponer que yo estoy conforme con lo establecido en ese documento.
Ok.
Principio básico de atribución, es decir, primera característica del concepto de firma, es atribuible a la persona.
Estamos hablando de firma electrónica.
De firma electrónica, es que hay diferentes tipos.
Porque la
de
otra
firma
es la firma electrónica avanzada, que era la que yo me estaba metiendo.
Okay. Exactamente. Entonces, la firma electrónica avanzada es, por así decirlo, ya una derivación de la firma electrónica. La firma electrónica la podemos contraponer con la firma autógrafa. Y por el principio de equivalencia funcional, aun y cuando son diferentes, sirven para lo mismo. Por eso se le llama equivalencia funcional.
A ver, esa parte, equivalencia funcional, ¿cómo les encanta a los abogados sacar esa frasecita? ¿Qué? Ayúdanos a entenderlo de una manera un poquito más terrenal.
Mira, muy simple y vas a ver qué fácil es. Cierra los ojos e imagina tu firma autógrafa.
Ajá.
La firma que tú haces para firmar los cheques.
Okay.
Que sé que son muchos y con muchos ceros.
Ojalá.
Tienes una firma autógrafa, ¿no? Y por otro lado, imagínate el NIP de tu tarjeta de crédito.
Uh-huh.
¿Se parecen en algo?
Físicamente, ¿no?
¿Verdad que son completamente distintos?
Así es.
Pero sirven para lo mismo.
Exacto.
Los dos te atribuyen una, o sea, te identifican y de alguna manera te atribuyen un acto en una relación jurídica.
En los dos casos recibiría dinero.
Es un banco en este caso, exactamente. Eso es la equivalencia funcional. Entonces, fíjate, en los dos casos estás celebrando una relación jurídica con una institución.
Uh-huh.
Y vas a obtener el mismo resultado, es decir, son dos cosas completamente distintas, y bendita sea la diferencia, que sirven para lo mismo. Por eso hablamos de equivalencia funcional, es decir, no son iguales, pero funcionan igual.
Ok.
Fíjate, muy simple la explicación, pero la firma autógrafa y la firma electrónica son completamente distintas, pero no sirven para lo mismo. Es como el doctor Simi.
Ok.
Lo mismo, pero más barato. Bueno, pues aquí es más o menos similar.
Una pregunta. Una firma electrónica, que también es muchas veces conocida o se le atribuye o se le encuentra como la firma electrónica simple, es la que no tiene todos estos aditamentos adicionales de tener una llave pública, una llave privada, un certificado, o sea...
A esa firma electrónica que vimos, ese NIP, esa que convenimos, tenemos la posibilidad de distinguirla. Por un lado tenemos la firma electrónica que se le ha denominado simple y la firma electrónica avanzada o fiable de acuerdo a una definición que se dio en un CITRAL y pues en nuestro Código de Comercio en México, pero todas parten de ese acuerdo internacional, esa ley modelo de un CITRAL en materia de firma electrónica. Ahora, aquí hay una cuestión que yo creo que no es muy apropiado, es decir, hablar de una firma electrónica avanzada implica que la otra no es avanzada.
Y sí, exactamente.
Hablar de una firma fiable implica que la otra no lo es, y eso sería denigrar el principio de equivalencia funcional y denigrar el principio de autonomía de la voluntad de las partes de convenir cualquier método de firma. Es decir, las dos son exactamente iguales, las dos son igualmente válidas, las dos son igualmente importantes. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una y otra?
¿Cuál?
En la firma electrónica simple requiero previamente intercambiar la contraseña contigo, es decir, requiero necesariamente el tener contacto con la otra parte, intercambiar la contraseña y con ello autenticarme.
Okay.
En la firma electrónica avanzada no tengo esa necesidad, porque hay un tercero legalmente autorizado que se llama prestador de servicios de certificación que hace esa chamba.
Okay.
Entonces, fíjate qué diferencia existe. A final de cuentas, ahora, por eso se habla del no repudio. El no repudio en un documento electrónico, la firma electrónica avanzada tiene una presunción legal, tiene dos presunciones legales. Mira, en caso de que yo utilice en juicio una firma electrónica, cualquiera que ésta sea, yo tengo que probar tres cuestiones.
Okay.
Básicamente, yo tendría que probar atribución, integridad y accesibilidad. Es decir, que el documento es íntegro, es decir, que no fue modificado desde el momento en que lo gestó el firmante hasta el momento en que te entregue el documento debidamente firmado de manera electrónica o física.
Okay.
Segundo, una garantía de atribución, es decir, que el documento corresponde a ti y no a otra persona. Y una garantía de accesibilidad, es decir, ese documento firmado está disponible para una consulta posterior. Si yo garantizo esos tres elementos, el documento y esa firma servirá de prueba en juicio sin ningún problema.
Okay.
Ahora, en la firma electrónica, cuando nosotros utilizamos o convenimos previamente esas claves y contraseñas, tenemos evidencia de que compartimos esa misma contraseña porque tenemos la misma. Entonces, para nosotros resulta particularmente fácil poderte presentar en un juzgado y decir, oye, señor juez, yo compartí con la otra parte esta contraseña. Utilizó en este contrato electrónico la misma contraseña, luego entonces corresponde a él. Entonces, a él le correspondería probar que no es así.
Okay.
En el ámbito electrónico, y cuando no compartimos la clave y la contraseña, es decir, no tenemos un documento jurídico en el que conste ese intercambio de claves y contraseñas, la prueba se volvía difícil.
Claro.
Pues, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a garantizar que la otra persona era quien dice ser en cualquier tipo de relación jurídica? Entonces, la propia ley le da un empujoncito y crea algunas presunciones legales. Crea una presunción legal de atribución, que esa es muy importante, es decir, se entiende que el documento es atribuible a la persona obligada si hay intercambio de claves o utilizas un sistema de información, y una presunción legal de integridad, así como una garantía de no repudio.
Okay.
Entonces, lo que está haciendo el legislador en el momento en que incorpora en sus términos la firma electrónica denominada avanzada, que yo te soy honesto, híjole, me cuesta trabajo decirlo, porque eso no quiere decir, es como denigrar a la firma simple, claro. Y por el contrario, la firma simple es tan buena y tan eficaz como la avanzada, en tribunales. Entonces, le da esa ayudadita y te da dos garantías, te da una presunción legal de atribución y una presunción legal de integridad. Te platico la presunción legal de atribución, que es interesantísima.
A ver, dime.
Mira, establece, perdón, no quiero hablar de mucho, es algo que me encanta. Man. Mira, esa presunción legal de atribución es muy interesante. El artículo en el Código de Comercio establece que serán atribuibles al firmante cuando exista o cuando haya un intercambio de claves y contraseñas. Pues de ahí estamos soportando la firma simple. O cuando se utilice un sistema de información programado por el emisor o en su nombre que opere electrónicamente. Fíjate nada más qué gran apoyo le da a la contratación electrónica esta reforma. Habla de un sistema de información. Si alguien conoce qué es un sistema de información, eres tú. Programado por el emisor o en su nombre y que opere electrónicamente. Miren, esto deviene de un CIPRAL, de la ley modelo de firma electrónica. Un sistema de información es el sistema de correo electrónico. No lo programa, a veces lo programa directamente. El bosón de correo es programado por el emisor o lo programa alguien en su nombre y opera de forma automática. Fíjate qué interesante que cualquier correo electrónico puede significar una firma electrónica.
Ok, desde ese punto de vista, y creo que alguna vez habíamos ya platicado de esto. Sí, o sea, bajo ese concepto es correcto, pero...
Lo que tendrías que probar es que ese correo electrónico es del emisor.
Correcto, y ahí es donde viene la parte donde quizá, y como lo hemos platicado en otros podcasts, muchas veces cuando se crea la ley, no se ve cómo se pueda llegar a probar el tema.
Ahora, la ventaja en ese sentido es la presunción legal.
Claro.
Porque, ¿qué te da una presunción legal? Mira, una presunción legal en derecho es algo así como la verdad legal. Un ejemplo práctico, porque sé que tu podcast es muy práctico, que por cierto es interesantísimo, yo no me lo pierdo. Un ejemplo muy práctico es la paternidad. No quisiera generar alguna una situación incómoda, pero la paternidad es una presunción legal, es decir, se presumen legalmente hijos de matrimonio los hijos nacidos mientras esté vigente el vínculo matrimonial. Podrán haber estado los papás separados durante los pasados 2 años, pero si nace el hijo y todavía no hay sentencia de divorcio, o sea, siguen estando casados, el hijo legalmente se presume del papá, o sea, del esposo. Estamos en lo mismo, es la verdad legal, puede no serlo,
claro.
Pero la ley lo da por un hecho. ¿Y a quién le corresponde negarlo?
Al otro.
Exactamente. Entonces, aquí se establece una presunción legal, y es el caso de una presunción legal. Hay una presunción legal de atribución que tiene el firmante.
Claro.
Tú tendrías que rebatirla y establecer, y normalmente probar un hecho negativo es difícil. Antes se manejaba al revés. Y por eso no se detonó tan fuerte el comercio electrónico en México. Mira, en la reforma del 29 de mayo del 2000 se estableció una cuestión interesante. Anteriormente se establecía en el Código Civil que el consentimiento podía ser, bueno, que puede ser expreso o tácito. El consentimiento expreso es que resulta de algo que es indubitable. Y el tácito resulta de hechos o actos que lo presuponen. El consentimiento a través de medios electrónicos hasta antes de mayo del 2000 en México se entendía tácito. Es decir, quien lo recaba, por así decirlo, debe de probarlo. ¿A qué me refiero? De que ese clic en la computadora quiere decir que tú estás de acuerdo en los términos del contrato. Vino esta reforma de mayo del 2000 y modificó toda la situación, creó una presunción legal y estableció todo un cambio. Dijo, oye, se presume que hay consentimiento porque el consentimiento a través de medios electrónicos puede ser, es expreso, no tácito. Entonces, quien lo otorga debe de probar en su momento que eso no significó el consentimiento, que ese clic no significó. Entonces, fíjate que fue un gran detonador en materia de comercio electrónico. Entonces, yo voy a presuponer el consentimiento en juicio y la contraparte tiene que probar lo contrario, no al revés.
Claro, y aquí entonces, obviamente, me surgen ciertas dudas y que de alguna manera quisiera que las viéramos así rápidamente. Una de ellas es precisamente lo que acabas de decir. ¿Qué pasa cuando hay un botón y donde hay un acuerdo, por ejemplo, que creo que todo mundo lo ha firmado, ¿no? El tema de lo que nunca leemos en Hotmail, Facebook, Yahoo. Ante las leyes, y bueno, en este caso, por tu expertise en México, pero bueno, yo creo que prácticamente en América Latina estamos viendo algo similar. ¿Qué es lo que realmente está pasando cuando yo le doy un clic?
Mira, lo que está pasando es que tú estás asumiendo la responsabilidad de lo que clic. Es decir, yo es lo mismo que cuando tú firmas un documento. Imagínate, tú firmas un pagaré y no lees lo que dice arriba. ¿Tú te comprometes igualmente? No, no.
Claro.
Lo mismo pasa cuando das el clic.
Sería una firma electrónica, de todas maneras.
Tú estás firmando electrónicamente y afirmando en ese sentido. ¿Cuál es la recomendación? El hecho de tener conciencia de que ese clic realmente es equivalente funcionalmente a una firma autógrafa. Es decir, es como si yo estuviera firmando. Debemos de ser conscientes. Mira, es muy simpático, pero hasta con abogados. Yo pregunto en mis clases, ¿quién de ustedes lee los términos y condiciones de un sitio web? ¿Quién de ustedes ha leído los términos y condiciones o todo lo que viene en letra chiquita antes de decir acepto para bajar Acrobat Reader, por ejemplo? La verdad es que, mira, muy pocos, contados con los dedos de una mano, vamos, y me sobran dedos, lo hacen objetivamente. Y nosotros nos estamos comprometiendo y obligando en esos términos. Y estamos firmando esa. Es como si firmáramos un contrato en blanco, un contrato que ni siquiera leemos. Es decir, muchas veces no somos conscientes de que ese clic o ese digitar en el cajero automático esos cuatro dígitos significan mi firma. Y es un riesgo y es un problema muy serio.
Sí.
Mira, yo hace tiempo, por ejemplo, me decían, no, pero yo nunca compro por internet o yo nunca de alguna manera realizo operaciones que impliquen transferencias de recursos por internet. Y es consistente, o sea, lo primero que hago al entrar a una clase es preguntarles, oigan, ¿ustedes han hecho o realizan de manera regular operaciones que impliquen intercambio de recursos utilizando medios electrónicos? Y yo te puedo decir que muchos no levantan la mano.
Claro.
Y la verdad es de que todos lo hacemos a diario.
Sí.
Mira, utilizar Skype, por ejemplo, si tienes una cuenta de pago, implica utilizar una herramienta electrónica a cambio de un valor. Yo estoy pagando por eso. Cuando yo estoy enviando un mensajito a través de mi teléfono celular, pues estoy realizando un acto de comercio electrónico. Y la verdad es que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de ello. Me dicen, con el teléfono celular en la mano, no, yo nunca lo utilizo. Sí, oye, lo estás utilizando en este minuto, ¿no?
Claro.
Fíjate qué interesante y qué trascendencia puede tener este tipo de conceptos en estos elementos, ¿no?
Claro, y hemos estado platicando de todo esto de firma electrónica y quisiera revisar tantito al tema de los correos electrónicos y como bien decías,
claro, claro,
¿no? En el momento en que, o sea, creo que uno de los grandes objetivos que se pudieron llegar a cumplir es precisamente que los mensajes de datos sean aceptados como prueba en el sistema mexicano y que los puedas llegar a presentar, ¿no?
Ya son pruebas. En el ámbito mercantil, el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles establece específicamente que el mensaje de datos es prueba en juicio.
Y ese es precisamente a lo que me refería, ¿no? O sea, eso fue un gran paso hacia adelante.
Exactamente.
A mí muchas veces lo que me preocupa son temas como precisamente lo que comentabas del correo electrónico, considerando que el correo electrónico como plataforma tecnológica tiene muchos huecos precisamente en repudio, en integridad, y que entonces, como tú dices, ¿no? Cualquiera podría llegar a presentar un correo electrónico.
Yo podría ahora mismo entrar a Hotmail y abrir una cuenta de correo a nombre de Andrés Velázquez.
Claro.
Andrés Velázquez arroba hotmail.com o Andrés Velázquez 1 o A Velázquez o A.mática o Andrés Velázquez.mática arroba hotmail.com y presentarlo como prueba en juicio.
Claro.
Ahora, lo que tendríamos que probar es que realmente esa cuenta fuera tuya y que de alguna manera tú la hubieras ocupado o te hubieras ostentado como su titular.
Claro.
Entonces, hay diferentes formas para poder probar. Una es acudir directamente al operador del servicio de correo electrónico. Otra sería validar que tú te ostentas como titular de esa cuenta de correo electrónico con yo podría, precisamente previo a presentarlo en juicio, enviarte alguna comunicación a esa cuenta de correo y que tú me la enviaras, o que presentaras tú como prueba alguna referencia, una cotización o cualquier cosa que se hubiera presentado derivada de esa misma cuenta de correo electrónico. Y yo de ahí me agarro para decir, oye, pues claro, si él reconoce para una cotización o para esta cuestión, ¿cómo es que ahora no lo está reconociendo, no? Lo está repudiando.
Sí, pero por sí mismo, y esto es un tema muy interesante, porque por sí mismo, si yo envío un correo electrónico, y bueno, y ahí hay otros temas alrededor, ¿no? Nosotros, dentro de lo que hemos estado haciendo y muchos casos que hemos tenido, es muy fácil poder llegar a desvirtuar, a no darle, o poder llegar a probar que no efectivamente, o que puede llegar a ser simplemente un hecho donde esa cuenta no es de la persona que dice ser, o de quien la contraparte está presentando, así como también es muy sencillo poder llegar a editar su contenido, ¿no? Entonces, son temas muy, muy interesantes.
Que ahí entra todo tu campo, que es el de la práctica forense, ¿no? Ya viste que hubo por ahí una intrusión también muy famosa en donde salía el correo electrónico del presidente Calderón o alguna felicitación de Navidad o N cosas, y lo único que hacían era le ponían una etiqueta encima al emisor de correo electrónico y parecía ser que estaba siendo enviado desde la cuenta personal del presidente.
Claro, pero bueno, se nos está empezando a acabar el tiempo y no quiero dejar ir sin poder llegar a platicar. ¿Qué nos hace falta entonces? O sea, ¿qué falta de entender de la firma electrónica? Digo, y eso que no nos metimos tan a detalle en la firma electrónica avanzada y todo este tema.
Empezamos nada más en el concepto básico de firma, ¿eh?
Sí.
Yo creo que da para otro rato entrar a lo que es el intercambio de claves, contraseñas, la fiabilidad de la firma electrónica avanzada. Yo creo que en ese término podríamos manejar, porque muchos proveedores de servicio de alguna manera se agarran de ahí para, pues, ofertar o vender más productos, servicios al público, pero la verdad es que la fea no es tan fea, y esta firma electrónica avanzada no resulta tan compleja como pareciera ser. Mira, yo siento que abusamos de la explicación, es decir, por propia inseguridad de los que estaban planteándola o de lo que se estaba manejando, quisimos meternos a las tripas de la explicación. ¿A qué voy? Cuando tú utilizaste por primera vez un teléfono celular, ¿qué te dijeron? Toma este aparato, le picas el número que quieres marcar y le apachurras el botoncito verde y te va a contestar del otro lado. Uh-huh. Seguramente no te dijeron cómo funcionaba y que las células y que de ahí se iban a comunicar a un central y que tenía. Probablemente si te hubieran platicado tantas cosas, uh-huh, te hubieran atarantado y te hubieras sentido de alguna manera inhibido. Opera. Yo siento que en la firma electrónica nos faltó hacer eso.
Claro.
Es decir, en lugar de explicar de manera muy simple y muy práctica cómo firmar electrónicamente con un esquema de certificación digital, uh-huh, nos fuimos a querer explicar las tripas de todo ello. Y pues la verdad es que se oía complicado, aun y cuando es particularmente fácil, a mi juicio.
Pero entonces, aquí yo creo que, para ir cerrando, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo pueden tener un acercamiento a una firma electrónica? ¿Qué programa, qué software, o dónde pueden llegar a leer un poquito más? Digo, porque a final de cuentas creo que puede llegar a ser algo que ocupen en su vida diaria de una forma regular.
Claro.
¿Qué podría llegar a ser?
Mira, todos nosotros tenemos Word, PowerPoint, Acrobat Reader en nuestra computadora.
Uh-huh.
Bueno, ¿sabían, por ejemplo, que para certificación digital desde el año 2002 es un estándar la certificación a través de PKI?
Uh-huh.
Es decir, en los programas que se comercializan al público, todos los programas admiten la posibilidad de gestión utilizando un esquema de certificación digital. Por ejemplo, en Office 95, fíjate nada más de qué estoy hablando.
Uh-huh.
O sea, yo estoy hablando de los primeros, no está ya andavete del Vista y del 7 y de todas estas cosas, ¿no?
Uh-huh.
En Office 95 ya existía la posibilidad de poder incorporar un esquema de firma electrónica avanzada desde el propio Word.
Uh-huh.
¿Qué tenía que hacer para firmar? Era herramientas, opciones, seguridad, firma digital.
Uh-huh.
Tecleando esos cuatro elementos, incorporaba el certificado que había obtenido de un prestador de servicios de certificación y ya con eso el documento está firmado. Desde el propio Word no tendría que incorporar a un software externo ni nada. Desde Word yo tendría el documento firmado. Si yo tuviera Vista, lo único que tengo que hacer es oprimir donde está la pelotita. Quiero no ser sobresimplificador, pero es oprimir donde está la pelotita, ponerle preparar documento y firmar.
Uh-huh.
Y si tengo 7,
uh-huh,
es mucho más fácil porque es incorporar línea de firma en el menú de inicio. Fíjate qué cosa tan simple en un programa que ocupamos día a día, diario, y ahí está.
¿Para qué lo firmaría? O sea, en este caso, por ejemplo, imaginemos nuestros podescuchas que muchos de ellos son estudiantes. ¿Para qué podrían, por ejemplo, firmar la tarea para poder llegar a comprobar que ellos fueron quien las enviaron?
Claro, ¿por qué no? Si tú tienes un certificado digital.
¿Qué otra cosa podría llegar a hacer?
Tú podrías comprar un producto o servicio, comprar un libro, autenticarte, que no hubo copia, de alguna forma, establecer y llenar un formulario y firmar. Cualquier cambio que se haga a ese documento hace perder la firma. Yo tengo la evidencia de que lo que yo te envié es esto. Mira, y aquí está firmado. Si alguien le trata de poner una coma o un cero o un punto adicional a ese trabajo, pierde la firma. Entonces te da una garantía de integridad, una garantía de atribución y aparte, pues no sería repudiable. Es decir, no te pueden decir que tú no lo hiciste.
Perfecto.
La verdad es una maravilla, ¿eh? O sea,
y lo podemos utilizar en todo.
En
o sea,
todo.
Podemos llegar a, por ejemplo, mucha gente, y yo lo hacía hace un tiempo, ahorita confieso, así como decimos en Twitter, yo confieso que ahorita no estoy firmando mis correos, por ejemplo, cosa que antes lo hacía de una manera también para que cada vez que yo enviara un correo electrónico, la gente supiera que efectivamente era yo el que estaba enviándolo y que el contenido no había sido modificado en el transcurso del envío, la recepción y después el almacenamiento, ¿no?
Claro.
Y bueno, hay tantas cosas que podríamos llegar a hablar con firma electrónica hoy en día en México, almacenamiento y demás, ¿no?
Pues yo mis correos todos están firmados de salida, ya por default. La UNAM, por ejemplo, toda la carga de calificaciones al servidor de calificaciones ya no necesariamente lo tienes que hacer con presencia física. Yo, por ejemplo, soy muy terco. Y mira, las solicitudes de acreditación a la barra de abogados y a la asociación de abogados de empresa aquí en México, yo las he enviado no con firma autógrafa, sino con firma electrónica, y todas han pasado. Por ejemplo, mi inscripción a CONACYT también con firma electrónica. La verdad es de que yo soy un convencido de la firma electrónica. ¿Yo qué te puedo decir, hombre?
Si estamos en México, ¿cuál sería o dónde tenemos, a quién tenemos que acudir para poder llegar a solicitar un certificado digital para poder llegar a firmar que nos autentique a nosotros y que sea válido en todo el país?
Mira, esta es una cuestión muy interesante. En México, nuestra legislación mercantil establece un reconocimiento a todos los certificados que se emitan siempre y cuando el certificador haya tenido tal carácter en el momento en que lo expidió. Es decir, en México son perfectamente válidos los certificados digitales emitidos por prestadores de servicio acreditados en otro país.
VeriSign,
cualquiera, siempre y cuando hayan sido acreditados. Ahorita te platico una cosa nada más en relación con esos certificados en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en México tenemos tres grandes prestadores de servicios de certificación o a autoridades que pueden acreditar a prestadores. Mira, el Banco de México puede acreditar a los bancos o a las empresas que les prestan servicios complementarios o auxiliares para emitir certificados. La Secretaría de Función Pública puede acreditar a distintas dependencias públicas para hacerlo o secretarías de Estado. Y la Secretaría de Economía puede acreditar a fedatarios, instituciones públicas o empresas comerciales. Cualquiera puede utilizar este certificado digital. Es decir, si tú cuentas con un certificado digital que te ofreció o que te dio el SAT para pagar impuestos, ese mismo certificado digital lo puedes ocupar en el ámbito mercantil. Si tú tienes un certificado digital que obtuviste de tu banco o que obtuviste en el extranjero por un prestador de servicios acreditado, es perfecto válido en México.
Aunque sea, por ejemplo, en el caso de VeriSign, que no es el proceso de nivel donde tienes que autenticarte físicamente, ¿o?
A eso es lo que quiero llegar. Mira, en particular en Estados Unidos, existen diferentes niveles de certificación. Hay certificación nivel cero, por así decirlo. Es que yo voy a certificar sin presencia física del titular con un certificado de prueba. El certificado nivel uno, yo estoy certificando a un correo electrónico y hay un intercambio de recursos, pero no hay presencia física del firmante. El certificado nivel 2 es un certificado de empresa. El certificado nivel 3 implica la presencia física del firmante y la firma autógrafa.
Okay.
Y el certificado nivel 4 requiere la toma de algún biométrico.
Okay.
En México consideramos como válidos todos aquellos certificados que den en el mundo, siempre y cuando al menos requieran la presencia física del firmante, es decir, sean de nivel 3 o superior.
Necesito sacar un certificado aquí en México, o necesitaría yo empezar a firmar, y soy un estudiante que no tengo todavía el del SAT, y que quizá a lo mejor acceder a uno nivel 4, 5 o 6 en Estados Unidos sea costoso. ¿Qué podríamos hacer?
Puedes acudir a un fedatario, puedes acudir a la Secretaría de Economía, a cualquier proveedor, prestador de servicios de Secretaría de Economía, y él te lo da y te va a salir muy barato.
Perfecto. Pues entonces, finalmente, Alfredo, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado.
No, hombre, es un honor.
Platícanos rapidísimo, rapidísimo de tu libro para que aquellos que están interesados.
Ah, mira, pues mi libro es precisamente este tema, la firma electrónica y las entidades de certificación. O sea, la idea es platicar un poco de qué es la firma electrónica, romper mitos, romper barreras en relación a la firma electrónica y platicar la importancia que tiene homologar la actividad de los distintos prestadores de servicios de certificación, que en México hay muchos.
¿Dónde lo encontramos?
En Porrúa, Editorial Porrúa, ya hay 2 ediciones. Uh-huh. Estamos preparando la tercera edición y pues de verdad lo pongo a su consideración, y también pues pongo a su consideración para cualquier duda o comentario la referencia en la página del podcast o mi Twitter, que es AAReyesK, con muchísimo gusto.
Perfecto, pues entonces para todos aquellos que nos están escuchando, ya escucharon, de todas maneras vamos a poner los datos de contacto de Alfredo en el post del podcast. Agradecerte mucho por tu tiempo.
No,
sé que también estás ahí corriendo de lado a lado. ¿Algo más que quieras agregar para terminar?
Pues nada más agradecerte mucho de verdad esta invitación y decirte que pues la verdad es que yo te escucho con mucho interés y la verdad es que es un gustazo y te agradezco mucho esta oportunidad. Y mil gracias a todos tus podcast escuchas, así se dice, ¿verdad?
O de escuchas o podcast escuchas. Muchísimas gracias, Alfredo. Te vamos a seguir invitando. Creo que nos quedó mucho de qué hablar en este tema. Hay otras cosas que también se están gestando por ahí que a lo mejor podamos llegar a hablar en un futuro cercano.
Seguramente.
Muchísimas gracias, Alfredo.
Un abrazo y saludos a todos. Gracias.
Música.
En el tema musical tenemos ahora un grupo inglés de jazz ácido, como muchas veces se le conoce, y que fue creado en 1980, ya lleva bastante tiempo allá afuera y ha mantenido este éxito. Ellos son Incógnito y estamos escuchando una canción que a la verdad a mí me transporta y que quiero compartir con ustedes. La canción se llama Positivity. Esto es Incógnito y no se vayan porque esto es Crimen Digital.
Crimen Digital.
Estamos de vuelta y entonces vamos a terminar de platicar un poquito acerca de esto de firma electrónica, porque obviamente hay tantas cosas que podemos llegar a hablar. Digo, técnicamente habría que hablar de, bueno, cómo se crea una firma electrónica, y me voy a ir al tema de firma electrónica avanzada, como lo escuchábamos hace unos minutos con Alfredo, en cuestión de que la firma electrónica avanzada normalmente está basada en una serie de llaves públicas y privadas. ¿Qué es esto de llaves públicas y privadas? Cuando nosotros hablamos de una llave simétrica, vamos a hablar primero de asimetría cuando hablamos de encripción. Cuando yo encripto con una llave simétrica, tengo que la llave que encripta es la misma que va a decriptar el archivo. Entonces, si yo les voy a enviar un archivo, por ejemplo, zip, encriptado, lo que voy a hacer es de que yo voy a apuntar esa contraseña, les envío el archivo y después yo les voy a dar esa misma contraseña para poder llegar a abrirlo. Cuando hablamos de llaves asimétricas, estamos hablando de que son llaves que una sirve para encriptar, otra sirve para decriptar. Una es pública y otra es privada. La privada, no, como su nombre lo indica, únicamente yo voy a tener acceso y es la que va a permitir llegar a tener esa dualidad. ¿Cómo es que tenemos estas llaves públicas y privadas normalmente y como lo platicábamos según el RSA? Es por medio de números primos. O sea, hay todo un tema que si les late todo esto, les recomiendo que vayan a buscarlo, como es el tema de este algoritmo para poder llegar a hacer uso de la firma, ¿no? Ahora, algo que yo nunca había entendido hasta que no me puse yo a estudiar esto hace cerca ya de 10 años. Era el tema de, bueno, entonces, ¿es firma o es encripción? Bueno, vale la pena poder llegar a explicarlo de una forma en que sea lo más entendible posible. Cuando yo envío un correo electrónico, yo puedo llegar a firmarlo o puedo llegar a encriptarlo. Cuando yo lo firmo, lo que quiero llegar a probar es de que yo, Andrés, soy el que estoy enviando ese correo y que alguien que recibe ese correo pueda llegar a probar que efectivamente fui yo el que lo envié. Esto va a funcionar y ahorita lo voy a agarrar como si fuera para correos, aunque esto puede llegar a darse con un documento, con una foto, con lo que sea. De tal manera que entonces, cuando yo lo firmo, lo que va a suceder es de que voy a tomar el texto del mensaje, lo voy a pasar por un algoritmo que me va a dar como resultado un hash o un digest de alguna manera. Acuérdense que un hash, que lo hemos platicado porque es algo que se utiliza mucho en cómputo forense, es una función matemática que convierte una cadena de longitud variable a una cadena de longitud fija que pueda llegar a identificarlo, de tal manera que sería una huella digital. Esta huella digital, en el momento en que cambie el contenido, pues cambia esa huella digital indicando que efectivamente hay una modificación. Entonces, si yo tengo el cuerpo del mensaje, yo lo que haría que para firmarlo es que voy a extraer ese hash y voy a utilizar mi llave privada para poder llegar a encriptarlo. ¿Qué es lo que va a significar esto? Que ¿cuál es la llave que puede llegar a decriptarlo? Pues la que puede llegar a decriptarlo es la llave pública y que todo el mundo tiene acceso. En ese momento, entonces, cuando yo envío el correo, si alguien quiere verificar que efectivamente yo fui el que lo envié y que el correo electrónico sigue íntegro desde el momento en que yo lo creé, lo que van a hacer es de que van a utilizar la llave pública para decriptar ese valor hash y después van a sacarle el valor hash otra vez al contenido y tiene que ser exactamente al valor que estaba ahí adentro. De esa manera entonces tenemos la firma. Vean cómo involucra el uso de las dos llaves. Ahora, cuando hablas de encripción y que utilizas también el hecho de un certificado digital, y bueno, aquí la pregunta sería, bueno, ¿un certificado digital dónde tiene la llave pública y la llave privada? Un certificado digital, normalmente, como viene acompañado con el mensaje, vendría la llave pública. O también puedes llegar a consultar si es que dentro de tu navegador o dentro de tu software tienes dado de alta aquellas autoridades certificadoras donde pertenece el certificado que tú tienes. Entonces, la llave privada de ese certificado la tendría yo en un archivo diferente al certificado. Es por eso que muchas veces se considera como, cuando hablamos de certificados, es el punto key, o sea, K-E-Y, o el punto CRT, que es en el caso del certificado. Entonces tengo dos archivos. En el caso de cuando yo lo envío, muchas veces el que se utiliza es el certificado como tal, ¿no? Entonces, aquí hay toda una forma complicada, porque entonces en el momento en que yo encripto el correo, aunque ustedes no lo crean, va a primero firmarlo, después encriptarlo como tal y lo envía. Y entonces lo que primero que tienes que hacer es decriptarlo para después poder llegar a decriptar también el hash, para poder llegar a revisar al emisor y poder llegar a saber que efectivamente no se modificó. Entonces es muy interesante porque normalmente es algo que no entendemos a ciencia cierta cómo se utiliza en una forma diaria. Yo lo que le recomendaría es que a lo mejor muchas veces, como lo platicamos, no tenemos acceso a un certificado digital. Empiecen a revisarlo. Por ejemplo, PGP funciona de una forma similar. Sin embargo, aquí el tema es de que no cumple con el tema de autoridad certificadora, sino que se hacen vínculos de confianza entre quienes tienen acceso a esas llaves, que van a firmar y van a decir, ah, sí, esta sí es la llave de Andrés. Busquen, por ejemplo, este caso de PGP. No la versión comercial, hay una versión open source por ahí, que ya sé que muchos de ustedes les gusta el tema open source. También he recibido, y aprovechando que ahorita se me ocurrió y este tema de open source, he recibido muchos comentarios acerca de, bueno, y es que, ¿por qué el cómputo forense con herramientas comerciales y no open source? Vuelvo a repetirles varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema de que no todo está en open source, y muchas veces las herramientas open source no tienen la capacidad de poder llegar a ser el 100% de lo que puede llegar a ser una herramienta comercial. Se están desarrollando cada vez más, sin embargo, va mucho más lento, por también un hecho que está vinculado al tema de la presentación de pruebas. En los Estados Unidos, muchas veces las cortes, el ente judicial, autoriza o dice cuáles son las herramientas que se pueden llegar a utilizar. En el tema del open source, si bien se puede llegar a utilizar, la posibilidad de que la contraparte pueda llegar a decir que tú modificaste el software o que no hay un entendimiento o que puede ser modificable, a veces ha generado algunas dudas de la presentación. Entonces, por aquí alguien, y ahorita, perdón, no recuerdo ahorita el nombre, no lo tengo aquí a la mano, me preguntaba, oye, muy interesante el software que recomendé de IEF, de JAD Software, pero que si no hay algo open source, pues no, la verdad no lo hay. Y es por eso que entonces esta herramienta se ha convertido en una herramienta muy interesante para aquellos que nos dedicamos a esto, porque si bien es de paga, nos permite llegar de una forma más sencilla el poder llegar a recuperar ciertos datos, ¿no? Como les comentaba, y regresando al tema de las firmas digitales, yo les recomendaría que revisaran esa cuestión. Y entonces vámonos a la parte de la recomendación.
Recomendaciones.
Y para poder llegar a entender un poquito más acerca de este tema de firmas digitales, la recomendación del día de hoy va a ser GNU-PG, que es el New Privacy Word, que está basado en el proyecto GNU para poder llegar a implementar el OpenPGP, que es este estándar definido por el RFC 4880, para poder llegar a encriptar y firmar aquellos datos y comunicaciones que permite llegar a utilizar este esquema de llaves asimétricas, llave pública y llave privada. Esto les va a permitir llegar a tener un entendimiento mucho mayor acerca de cómo hacemos uso de estas llaves y poder llegar a empezar a encriptar o firmar sus correos, por ejemplo, que es una de las formas en cómo pueden llegar a iniciarlo, así como lo comentó Alfredo.
Crimen digital.
Pues no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero, a Abel Cobos por la producción, la edición de este episodio. Estamos aquí, ahora sí que trabajando en un proyectito interesante para uno de los próximos episodios, ojalá lo podamos llegar a hacer. Y pues hemos terminado este nuevo episodio, no sin antes por favor pedirles que nos manden sus comunicaciones a @crimendigital o también a www.crimendigital.com o vía iTunes, que también es otra de las formas en que pueden llegar a contactarnos. Recuerden que también tenemos nuestro perfil en Facebook, donde pueden llegar a poner sus comentarios y demás. Espero darle también un poco más de seguimiento a ese medio, donde estaré posteando a veces algunas imágenes, quizá si me animo, voy a poner una de las que acabo de tomar ahorita aquí mientras estaba yo grabando. Y pues también simplemente agradecerles por siempre estar aquí a la escucha, a todos estos podescuchas que nos sintonizan vía iTunes, vía diferentes medios, desde sus teléfonos y demás, prácticamente en todo habla hispana y algunos de habla portuguesa, también en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y pues no me queda más que recordarles que mi Twitter personal es @cibercrimen si quieren llegar a contactarme. Digo, la forma más sencilla, si no les alcanza 140 caracteres, es vía el correo electrónico de este podcast. Y pues no me queda más que terminar este episodio y esperar a que ustedes nos sigan en el próximo. Para finalizar, como ya es una tradición, esto fue Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.mx, pioneros del podcast en México.